Diego, desde Radio M, Karina Volatti, Mario Galopo, Johnny Ábrego, que seguramente se va a sumar alguna pregunta. Gracias por atendernos, Diego.
Gracias a ustedes.
Bien, qué referencia, muchas críticas después de lo de anoche, Diego. Yo soy sincero, yo fui a la cancha anoche y sinceramente digo, a mí no me pidieron nada para ingresar. Yo había hecho todo lo que correspondiente, había bajado la Argentina Volvemos, me hice todo, y no me lo pidieron. Primer respuesta hacia eso, Diego.
Bien, que la policía, que es la responsabilidad del Ministerio de Seguridad, desarrolló un operativo de seguridad para evitar, entre otras cosas, que los violentos ingresen a la cancha, que roben, que lastimen, que dañen. Los controles del aforo.
Pero, que pero no hablamos del aforo, Diego, hablamos de las condiciones que pedían para ingresar a la cancha. Pero había una mujer policía que a algunos le tomaba y a otros no. Yo entiendo que había mucha gente para controlar. Sinceramente creo que es imposible.
Perfecto. Eso es exactamente lo que ocurrió. Sobre la hipótesis del 50% del aforo, que es responsabilidad de los municipios en todo el planeta, controlar, evidentemente hubo una saturación mal contabilizada por el municipio, que hizo que las previsiones originales, que significan asignar un número determinado, que en este caso fue 390 efectivos, quedara corto.
O sea, ¿hubo pocos policías para tanta cantidad de gente?
Yo lo que diría que, para mí, los números, lo que más me interesa son los roles. Nosotros habíamos reforzado Guardia de Infantería en previsión de que la barra quisiera entrar. Nosotros, por instrucción del gobernador, el ministro Jorge Laña, hemos decidido ponerle límite a los violentos.
¿No entró la barra, Diego?
Reemplazamos funciones, pusimos más guardia de infantería. Los controles funcionaron perfectamente hasta último momento. En un momento, evidentemente, fue un desborde producto de una intencionalidad de la Barra Brava, comandada por este Nano Leiva, de irrumpir y de llevarse puesto el dispositivo policial. La policía se reacomodó, pero por el camino quedaron 5 policías heridos y 100 barra bravas adentro del estadio.
Bien.
Ese fue el escenario que probablemente haya generado una disrupción, una complejidad en los controles. Los controles nuestros son los controles tradicionales de tribuna segura. Para que eso ocurra, por ejemplo, entre otras cosas, es que nosotros hicimos estos controles escalonados a 100 metros en la puerta, en el portón ese que tiraron abajo los barra bravas, y 2 más antes de llegar a los molinetes. Ahí tenemos inspectores municipales, tenemos UTEDIC y tenemos a la policía cachando y controlando que esas personas no estén en la base de datos de tribuna segura. Es muy probable que, supongamos que la circulación fue 20.000 personas, haya habido algunos no controlados. Es muy probable, sobre todo en esta etapa final.
Yo eso se lo aseguro porque a mí no me controlaron nadie.
No, pero si yo no lo estoy...
No es la intención de confrontar, simplemente decir lo que pasó. Incluso cuando se abre el estadio, había una cola para el acceso a la platea este como de 7 cuadras, ¿no? La gente bien perfectamente hizo. No hubo ningún inconveniente, incluso el acceso fue rápido. Pero claro, era rápido porque a mí me parece que si se controlaba con la app o con el papel, digamos, por ejemplo, de la aplicación Cuidar, era imposible entrar tanta gente en tan poco tiempo, Diego.
Mire, yo estuve parado en varios de los accesos durante toda la primera etapa y a pesar de que el club había perdido la llave de que abría el portón de la primera, por eso se demoró el ingreso de la gente, no aparecía la llave, no aparecía el intendente. Y de hecho después, sobre el final, tampoco apareció la llave, estaba cerrado con candado la puerta de salida. Digo, hay una cosa que no sé si es negligencia o intencionalidad.
¿Pero y qué intencionalidad puede haber para que entre tarde la gente? No entiendo.
Ya, a mí se me ocurren razones, que por ahí las podemos trabajar juntos. Usted,
dígame, pero sinceramente, le pregunto,
¿por qué alguien podría querer generar un tumulto ahí afuera?
Para que entre más gente,
exactamente.
Alguien que tiene acceso a la llave, además, Diego, porque digo, no estamos hablando. Alguien que tiene, dentro del club, tiene acceso a la llave.
Y sí. No, el que tiene acceso a las llaves en los clubes es el intendente. Cuando
el intendente, a ver, el intendente
de la tarde,
el intendente del club, no Jatón en este caso.
No, Jatón.
Ahora, Diego, yo le pregunto algo que nosotros tratamos de dilucidar de 3 o 4 días antes y no pudimos lograrlo. ¿Quién tenía que controlar el tema de la vacunación, por ejemplo?
Mire, ahí articulamos un sistema colectivo, por eso tenemos una mesa colectiva. Ahí hay controles, por ejemplo, que hace, o deberían hacer, los inspectores. Yo no sé qué cantidad de inspectores dispuso el municipio.
¿Pero le correspondía al municipio controlar la app Cuidar Volvemos?
Perfectamente, si está controlando, si tiene inspectores que controlan. Claro, nosotros controlamos Jatón Tribuna Segura.
Dijo un día antes Jatón que lo único que controlaba el municipio eran el operativo de tránsito y después cuánta gente ingresaba, y que cuando ingresaba la gente que estaba permitida le iba a avisar a la gente del club. Eso es lo que dijo Jatón un día antes.
Eso, a la gente del club no, a la policía.
Bueno.
A la policía y le avisó, pero digamos, después hay una cuestión de sentido común, porque yo no quiero ser subjetivo, pero yo estaba dentro del club y la gente estaba una pegada a la otra. Entonces,
¿cuántos más entraron de lo que permitía el aforo?
No lo puedo saber, yo creo que es materia de interés para una investigación judicial. No voy a especular, pero yo estaba ya dentro del club y no me pareció que hubiera un aforo del 50%. De hecho, el estrés sobre el dispositivo de seguridad también tuvo que ver con esto, ¿no? El municipio tenía que informarnos en cada uno de los ingresos cuando faltaran 10% para cumplir ese 50% del aforo. Esto ocurrió, a pesar de que a los inspectores, yo personalmente, y la policía, ¿no? Pero yo personalmente decía, mira muchachos, me parece que acá no pasaron 600 personas desde hace 2 horas que está pasando.
Pero
gente.
Pero entonces pasaron por otro lado, ingresó gente por
otro
lado.
No, pasaron por ahí.
Se contó mal.
Yo no lo conté. Ajá. No es la responsabilidad nuestra. La responsabilidad nuestra es cuidar la salud y la vida y los bienes de las personas. Esa es la responsabilidad para que se pueda desarrollar el espectáculo deportivo. Y la verdad es que hubo una fiesta ayer. Independientemente de esto, que significó una intervención y una adecuación del dispositivo de seguridad para hacer frente a una contingencia que fue la embestida violenta de unos 100 barras que entraron.
Vamos a ese punto.
Que quedaron afuera.
Vamos a ese punto, Diego. Sí. Hasta ahora hablamos del operativo en general y cómo ingresó la gente. Los barra bravas, hay una imagen que ha trascendido donde incluso sale un policía herido.
Cinco,
pero bueno, yo vi una imagen que cae el portón y que lo golpea a un chico policía, a un efectivo policía ahí. ¿Qué pasó con esa gente? ¿Cómo ingresa? ¿Qué pasó en ese momento?
Y en el momento en que la barra brava reclama sus derechos ancestrales a ocupar un espacio en la platea de socios, la fuerza pública le dice no. Entonces, el interlocutor que tenía la comisión directiva con el Nano Leiva, que es un dirigente que mañana por la mañana yo voy a comunicar la identidad al Ministerio Público de la acusación, un dirigente que dice, si no dejamos entrar a estos 400 personas ahí donde ya no cabía un alfiler y donde ya había 100 violentos que estaban hostigando y que estaban intentando arrancar el alambrado y que de hecho cortaron el alambre de púa de la parte superior del alambrado, si no los dejamos entrar, van a ir al Fonavi a hacer una masacre. Y si no, van a suspender el partido. Acto seguido, hubo esta intencionalidad y quiero destacar, porque ha habido cosas muy buenas. Primero, la profesionalidad de la policía para enfrentar estas disyuntivas. Y lo segundo, que los socios empezaron a contener a los violentos al grito de el club es de los socios. ¿Qué quiere decir esto? Que masivamente la gente, los socios, los espectadores, los que quieren ir a ver un espectáculo deportivo, no quieren convivir con la barra brava. No es un actor del gusto de los socios. Y eso es una ventana de oportunidad que ha generado en gran medida las políticas públicas de seguridad que conduce el gobernador.
A ver, vamos a repasar entonces, Diego, porque usted dijo muchas cosas en este último par de minutos. Dijo que un integrante de la comisión directiva se comunica para decirles a usted que si no ingresaban esos 400 barra bravas, iba a ocurrir una masacre en el lado del barrio San Jerónimo, en Fonavi San Jerónimo.
Exactamente, no, Centenario.
Centenario, bueno, se llama Fonavi San Jerónimo, digamos.
Sí,
pero digo, el integrante está identificado por parte de ustedes.
Sí, por supuesto.
Y lo van a denunciar.
Hablaba conmigo, hablaba in my face. No es que me han contado por terceras personas.
¿Y lo van a denunciar?
Sí, por supuesto, mañana.
¿Y por usted la puede, mañana puede decir quién era el directivo?
En el Ministerio Público Fiscal.
¿Puede decir quién era el directivo?
Por supuesto, lo voy a hacer ante la justicia.
¿Pero acá lo puede decir o no? Porque no.
No, acá no.
Pero ante es un directivo justicia. Importante, después, digamos. ¿Viñati era, por ejemplo?
No. Bueno, no quiero habilitar especulaciones, tengamos un poco de paciencia. el mundo va a seguir pasado mañana.
Bueno, entonces esa gente entró definitivamente, irrumpiendo entró.
100 de ellos, luego de llevarse puesto a la policía, herir a 5 de nuestros empleados policiales, se acomodaron en la platea de socios. Y 400 más quedaron afuera, que son estos 400 que ejercían presión y que luego fueron dispersados con un uso progresivo, proporcional y prudente de la fuerza por parte de la policía, por parte de la agrupación Cuerpos que conduce el oficial La Mana. Y todo el operativo estuvo presente el jefe de la Unidad Regional 1, Martín García, que se corrió más que los jugadores. Fue un mecanismo muy aceitado para hacer frente a contingencias que no estaban previstas dentro de las hipótesis iniciales, ¿no? Que era hacer que la circulación fuera fluida.
Sacando todos los detalles que usted dio a conocer, ¿cómo evalúa el operativo? Si iniciamos la nota ahora y yo le pregunto cuál es la evolución que se hace del operativo y de lo que pasó, en vistas incluso al próximo fin de semana cuando haya una nueva fecha, tal vez no con las características de esta, que es la primera de volver después de que Colón fue campeón y festejara y demás, pero ¿cómo lo evalúa usted?
Tenemos que ponerlo en perspectiva de lo que pasó también en otras jurisdicciones y lo que pasó en Rosario Central, en nuestra jurisdicción. Digo, veamos lo que pasó en River, veamos lo que pasó con la barra brava de Independiente la semana previa que se agarró a tiros en la calle, veamos las iniciativas antibarra brava que llevamos adelante en los clubes de Newell's y de Rosario Central. En esa perspectiva, mañana nosotros vamos a tener una mesa de coordinación para el partido de Unión, nosotros vamos a hacer la evaluación de lecciones aprendidas, así se llama. Uh-huh. Para nosotros, si hubiera habido un error, es un dato útil para corregir lo que nos falta. Creo que nos falta tecnología, eso sí nos falta, porque si nosotros tuviéramos cámaras con reconocimiento facial, facilitaría la tarea de los investigadores que podrían hacerlo, identificar a los violentos de manera automatizada y con un alto porcentaje de certeza y no artesanal como la tenemos que hacer ahora. Por cierto, mañana voy a proveer también al fiscal de las imágenes de video y fotografía que nosotros tomamos en el estadio de estos violentos que querían tirar abajo el alambrado.
Diego, ¿por qué una tribuna estaba llena y la otra vacía? ¿Qué obedece eso?
Eso obedece a que el club a la hora del ingreso manifiesta un problema sindical con UTEDIC cuando ya teníamos a la gente toda en las puertas, por razones que habrá que esclarecer, pero yo estimo que son económicas, no quisieron pagar el número correspondiente de personal de UTEDIC para hacer los controles en tres puertas. Nosotros, a partir de ese dato, por ejemplo, lo que me preguntaba la compañera recién, a partir de ese dato, a partir de mañana, UTEDIC se sienta en la mesa de coordinación de los dispositivos de seguridad en Santa Fe.
¿O sea que hasta acá no venían participando?
No, era directamente el club.
Uh-huh. Claro,
pero si hay cortocircuitos que pueden impactar en el ecosistema de seguridad, es necesario integrarlos y los integraremos. Y si es necesario solicitarle al Ministerio de Seguridad de la Nación fuerzas federales para complementar a la policía de la ciudad, también lo vamos a hacer, lo vamos a evaluar mañana.
Uh-huh. O sea que no corre la posibilidad contra estos problemas que hubo anoche de que los próximos partidos pueda haber una sanción para el club y jugar a puertas cerradas.
Mire, lo vamos a evaluar, eso lo vamos a evaluar. Si las condiciones, por ejemplo, de infraestructura que tiene déficit muy importante Colón y Unión, por cierto, a diferencia de Rosario Central y Newell's, en materia de dispositivos antiincendio, que tienen que ser complementadas con las autobombas de los bomberos zapadores de la policía de la provincia. Si el club no tiene las UCO que establece la ley de seguridad en espectáculos deportivos que tiene que tener, es decir, un comando centralizado con cámaras todo alrededor. Club Colón tiene dos domos que no reportan, digamos, a ningún UCO en el que esté la policía haciendo el seguimiento centralizado de lo que está pasando. Bueno, tendremos que revisar cuáles son las próximas condiciones con el club también. El club tiene que seguir participando con nosotros, independientemente de que esperamos que si firmamos algo, que vas un poco más allá de un pacto de caballeros. A mí me alcanzaría con la palabra de las personas. Pero firmamos un acta, después tenemos que cumplir por lo menos lo que está en el acta.
Bien. ¿Alguna pregunta más, chicos?
No, creo que no. Hay muchas cuestiones. Uno se pregunta por qué estas cosas no sucedieron antes, ¿no? Digo, teniendo en cuenta además la relevancia de un partido que tal vez el
que
vengan sea menor.
Yo le voy a decir algo que va a parecer demagógico, compañera. Sí. Pero
Karina,
no sucedió antes.
Karina. Prefiero que compañera. Me diga Karina, no compañera.
Bueno, pero yo también soy periodista.
No, está bien, Diego.
Y no me parece que haya una palabra más agradable que compañera, porque significa compartir el pan. No le quise decir peronista. No
hay problema.
Digamos, colega le puedo decir, pero es demasiado escéptico. Quería agregarle un poquito de cariño y
está
un
bien.
Compañera.
Lo acepto.
Me olvidé lo que le iba a decir.
No, le estaba...
me distraje.
Se fue.
Nos fuimos por las ramas. Diego, simplemente decía que a lo mejor el resto de los partidos que vengan serán con una connotación menor y tal vez menos problemáticos que este, que era la vuelta, era la vuelta olímpica, bueno, todo lo demás, ¿no?
Probablemente. El diagnóstico nosotros lo armamos colaborativamente con todas las cabezas puestas ahí sobre la mesa y con el aporte que hace la Agencia de Investigación Criminal y el área de informaciones, es decir, de inteligencia policial de la policía. Todo eso lo metemos adentro y estamos en permanente consulta con los fiscales, con el Ministerio Público de la Acusación, que es el poder que reúne todos estos componentes sueltos que podemos aportarle nosotros desde la policía, desde la seguridad preventiva, para enriquecer el mapa de las organizaciones criminales. Eso es lo más importante, me parece. El hecho de que los violentos fueron repudiados. Son repudiados. No nos dejemos ganar por las cámaras de eco futboleras en las que pareciera ser que la barra brava es parte de la identidad de los clubes. Lo fue, quizás, pero hoy la gente quiere ir a ver un espectáculo y quiere que lo atiendan bien y quiere que haya servicios y quiere que comer incluso bien, que haya un espectáculo, quiere disfrutar.
Yo le voy a decir algo más, Diego. Quiere sentirse como una persona. Yo cuando voy a la cancha me gustaría sentirme cuando voy al teatro, al cine, que me traten como una persona, sinceramente. Y eso el fútbol, lamentablemente, hoy no lo está brindando. Y le quiero aportar un dato más, Diego. En esa mesa que integran las instituciones deportivas como Colón, Unión y todas, las municipalidades, yo creo que está bien sentarse, pero hay que tener ánimo de realizar las cosas y que la cosa salga bien, porque si usted dice y se arma un operativo policial, pero si después un directivo que se sienta al lado de usted en esa mesa le pide déjeme entrar 400 tipos, o sea, por más que estemos sentados y con caras lindas para la foto, después si no hay un objetivo común, nada se puede realizar con éxito, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Por eso nosotros somos muy enfáticos en nuestra comunicación, en la verbal, charlando con ustedes, pero también en la kinética, en la expresión corporal. A la barra brava de Ñuls, que tenía un búnker, que era una dependencia diplomática en la que no podía ingresar ni siquiera las fuerzas de seguridad para hacer sus inspecciones de explosivos.
Vamos y
la
señores.
Tiramos abajo con un martillo neumático. La pintada que exaltaba a la barra brava de Rosario Central, los guerreros, fue borrada por el propio club por indicación de este subsecretario de seguridad y por orden del ministro Laña. Y acá lo mismo, la barra no entró. Entonces, como no entró, como se frustró porque quieren apropiarse nuevamente de esos derechos feudales que tenían de ocupar el lugar y de orinarle a la gente y de robarle plata y de colgarle banderas para que no pudieran ver el espectáculo, ayer la gente estuvo en una fiesta. Una fiesta que no fue magia, fue un dispositivo de seguridad al servicio de la fiesta y del apartamiento de los violentos.
Diego, gracias por estos minutos.
Ya sé lo que le quería decir a la compañera. Compañera, usted había dicho que cómo puede ser que no se haya hecho antes, porque antes no gobernaba Omar Perotti.
Bien.
Opa, fuerte eso. Bueno, los problemas tampoco empezaron con Lifchit, digamos, de las barras, ¿no?
¿Qué sé yo? Ni con Lifchit, ni antes, ni son problemas de la provincia de Santa Fe.
Usted marca un antes y un después a partir de los últimos 2 años.
Y sí, sobre todo desde la
gestión Perotti,
la vuelta,
¿no?,
del público, que a nosotros la ventana de la pandemia nos habilitó para poner, para entrenarnos, para poner todo el aparato policial para ponerlo, por ejemplo, en sintonía Rosario con Santa Fe. Santa Fe tiene menos tradición de trabajo en el fútbol. Hemos hecho capacitaciones, hemos llevado a nuestros funcionarios de Santa Fe a Buenos Aires a ver, a compartir y a participar del dispositivo de seguridad de la vuelta del público en el partido de Conmebol de Argentina en River. Es decir, hemos trabajado con capacitaciones que nos hizo el Ministerio de Seguridad de la Nación. Ustedes recuerden que vino el Director Nacional de Seguridad en Espectáculos Deportivos a inspeccionar Newell's, Central, Colón y Unión. No hemos perdido el tiempo, hemos aprovechado. Ahora nos falta, sí, yo le digo que nos falta tecnología.
Diego, acá la compañera quiere decir algo, me parece.
No, lo quería saludar, quiero despedirlo, compañero Schumann.
Muchas gracias.
Diego, gracias. Gracias. Gracias, gracias.
Chao, chao.